La semana pasada comentábamos que la firmeza de los commodities está marcando un escenario externo todavía muy favorable para nuestro país. ¿Pero qué está ocurriendo en materia financiera? Ustedes saben, las bolsas internacionales siguen cayendo y de un tiempo a esta parte el riesgo de los mercados emergentes muestra una tendencia alcista bastante sostenida. El riesgo país de Uruguay, concretamente, subió unos 70 puntos básicos en el último mes. ¿Cómo hay que interpretar entonces estas señales? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? ¿De qué tipo de riesgos estamos hablando en el plano internacional? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Tamara, buen día.
Buen día, Emiliano.
Recién comentaba a Fabián hace pocos minutos que el viernes no fue un buen día para las bolsas y que el Dow Jones cerró una nueva semana en baja. ¿A cuánto llega la pérdida desde que comenzaron las turbulencias en los mercados internacionales?
A ver, en octubre del año pasado el Dow Jones tocó un máximo de algo más de 14.000 puntos. Desde entonces el mercado tuvo bastante volatilidad, pero si comparamos esos 14.000 puntos con los casi 11.000 de la semana pasada, estamos hablando de una caída acumulada de más o menos 20%. Uh-huh. En otros índices bursátiles que son de referencia usual, como el Nasdaq y como el Standard & Poor's 500, las caídas son similares. Estamos hablando siempre de bajas en torno a 20% desde los picos del año pasado. Con estas magnitudes de caídas ingresamos en un terreno que los especialistas llaman bear market, y eso significa que el contexto está siendo definitivamente bajista.
Hace un par de semanas comentábamos acá en este mismo espacio que el enfriamiento de la economía de Estados Unidos está siendo más suave, más moderado, sí, de lo que se preveía hace un tiempo, ¿no?
Es verdad.
Entonces, ¿cómo se explica que las bolsas sigan cayendo y cayendo de manera tan fuerte?
Bueno, en realidad los datos en materia de actividad están siendo algo mejores a lo esperado, pero eso no significa que no haya motivos de preocupación. Las perspectivas para 2008 son más favorables que las que vislumbrábamos algunos meses atrás, pero los factores de riesgo siguen estando presentes. Y en particular, todavía no hay señales claras de que se está resolviendo la crisis del mercado hipotecario, y bueno, por ese mismo motivo sigue habiendo bastante incertidumbre sobre el desempeño del sistema financiero. En los últimos meses han seguido apareciendo anuncios de pérdidas importantes en varias instituciones, y de hecho, si uno mira las acciones de los principales bancos comerciales y bancos de inversión de Estados Unidos, han caído hasta niveles ahora incluso más bajos que los que vimos en marzo, cuando estas acciones habían recogido un impacto muy fuerte en las expectativas de los inversores a raíz de las dificultades que llevaron prácticamente a la quiebra del banco Bear Stearns.
Uh-huh. ¿Y qué pasa en los mercados bursátiles del resto del mundo? ¿Qué ocurre en esas otras bolsas? ¿Las caídas son similares?
Sí, si miramos hacia Europa, las bajas son muy parecidas. En Alemania y en Inglaterra las caídas están también en el entorno del 20% respecto a los niveles de septiembre, octubre del año pasado. En Francia quizás un poco más, en el entorno del 30%. Como simultáneamente se apreció el euro, la caída del rendimiento medido en dólares es algo más moderado que en Estados Unidos, pero de todas formas estamos hablando de pérdidas importantes. Ahora, en los mercados emergentes la realidad es un poco más heterogénea.
¿Podemos dar algún ejemplo? ¿Tienes ejemplos por allí?
Sí, en algunos mercados asiáticos hemos visto caídas bien fuertes, en Shanghái, por ejemplo, más de 50%, pero también es justo decir que a partir de niveles que eran extraordinariamente altos. Pero luego hay bolsas que tuvieron un desempeño muy bueno. El Bovespa de Brasil, por ejemplo, está 8% por encima de los niveles de hace un año atrás.
Sí, Brasil anda bien.
Sí, y con la apreciación que tuvo el real, eso quiere decir que la suba medida en dólares es de casi 30% en un año.
No está nada mal.
En épocas de turbulencia, en general los inversores tienden a salir de los mercados emergentes, que en general son vistos como más riesgosos, pero entonces, a la luz de lo anterior, este patrón no parece haberse repetido esta vez, al menos no en todos los casos.
Ahora, de todos modos, Tamara, el riesgo país en los mercados emergentes está subiendo.
Sí. Está subiendo, sobre todo en el último mes vimos un repunte bastante significativo. El índice Envimás, que es un índice que calcula JP Morgan, subió más de 80 puntos básicos desde mediados de junio hasta ahora y se sitúa entonces en niveles similares a los de marzo, que a su vez eran los niveles más altos desde 2005. De todas formas, estos niveles siguen siendo bajos en una perspectiva más larga. En el caso del Envimás, los niveles actuales están en el entorno de los 310 puntos básicos, cuando a mediados de 2002, por ejemplo, el índice llegó a estar en más de 900 puntos básicos.
¿Podemos recordar qué es exactamente lo que mide ese índice, Tamara?
Podríamos decir que el índice que computa JP Morgan es como un resumen de las medidas de riesgo país de diferentes países emergentes de todo el mundo. A su vez, el riesgo país se define en términos generales como la diferencia que existe entre lo que pagan los títulos públicos de un país y lo que pagan los bonos del Tesoro norteamericano, que se consideran libres de riesgo. La lógica es que cuanto mayor es la percepción de riesgo que tienen los inversores sobre un mercado, tienden a exigir un retorno mayor para invertir en bonos de ese país, y por lo tanto el riesgo país tiende a subir porque se amplía la diferencia respecto al rendimiento de los bonos norteamericanos. Ahora, Si el riesgo país se mide como una diferencia, entonces no solo importa la cotización de los bonos emergentes, sino también lo que ocurra con la cotización de los bonos norteamericanos. Uh-huh. Y esto es importante, porque en realidad lo que pasó en las últimas semanas no fue tanto que cayeron los bonos de los países emergentes, sino que aumentó la demanda por bonos de Estados Unidos. Cuando aumenta la demanda, baja la tasa de rendimiento y eso tendió a ampliar la brecha respecto a los emergentes, o en otras palabras, el riesgo país que se mide como decíamos antes. Entonces, Emiliano, esta suba reciente del riesgo país de los emergentes recoge más una baja de la tasa de los bonos americanos que un mayor costo para los emergentes.
Bueno, ¿y cómo evalúan ustedes el aumento del riesgo país de Uruguay en particular?
Uruguay, bueno, no escapó a la tendencia de los demás emergentes y la conclusión es muy similar. El riesgo país medido por el índice que computa República FAP cerró la semana pasada en 286 puntos básicos y eso supone un aumento de 70 puntos básicos en relación a los niveles de mediados de junio y de unos 160 puntos básicos en relación a los mínimos que se observaron a mediados del año pasado. De todas maneras, también en el caso de nuestro país siguen siendo niveles relativamente reducidos en una perspectiva histórica y eso en definitiva está marcando que los inversores mantienen una perspectiva positiva respecto a nuestro país. Y hay otro elemento importante y es que se trata de niveles bajos, no solo en relación a la historia, sino también comparados con los registros que tienen otros países emergentes en este mismo momento.
Supongo que el riesgo país uruguayo es bastante más bajo que el de Argentina, por ejemplo.
Sí. Eso está marcando que los inversores distinguen entre la situación de Argentina y la de Uruguay. En Argentina hay factores de riesgo doméstico bien diferentes, pero también es muy distinta la exposición que tienen los dos países al riesgo de un eventual deterioro del contexto externo, y eso en definitiva se refleja en el riesgo país. Argentina tiene niveles de 650 puntos básicos, cuando en Uruguay, dije recién, tenemos el riesgo país en el entorno de los 300 puntos básicos. Ahora, la comparación también es favorable respecto a otros emergentes. En las últimas semanas, el riesgo de Uruguay fue promedialmente unos 20 puntos más bajos que el Envimás de JP Morgan, que, como decía antes, mide el riesgo promedio en los mercados emergentes.
Y para ir terminando, Tamara, perspectivas. Hablemos, como es costumbre en estos espacios, del futuro. ¿Qué es lo que viene?
¿Qué
deberíamos esperar para los próximos meses?
El panorama para los mercados financieros en los países desarrollados, la verdad que no es demasiado claro. Probablemente sigamos viendo una volatilidad importante en los próximos meses. Ahora, en lo que tiene que ver con los países emergentes como el nuestro, lógicamente las perspectivas para los mercados financieros en los países desarrollados importan, pero también las perspectivas están en buena medida asociadas a lo que suceda con los precios de los commodities. Si se mantiene la firmeza de los precios de las materias primas agropecuarias, las economías como la nuestra van a encontrar condiciones propicias para el crecimiento. De todas maneras, el mantenimiento de condiciones relativamente favorables en materia financiera depende no solo de que se mantenga el crecimiento económico, sino también de que se preserve un entorno ordenado desde el punto de vista de las políticas macroeconómicas, porque eso es fundamental para preservar un buen clima de expectativas y, en definitiva, para que el riesgo país siga estando en niveles relativamente reducidos.
Cerramos el análisis económico de hoy y por eso nos despedimos del economista Tamara Shanti, de la consultora Deloitte. Tamara, gracias y la invitación ahora es para reencontrarnos con ustedes a mitad de semana, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego, Emiliano.